día jueves. Damos comienzo a una nueva sección de La Rosquita Fandom aquí por la radio pública. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, David, y
bienvenido.
Muchas gracias, y como siempre, encantadísimo de hablar de las novedades del cine y de las series, que tenemos muchísimo, pero muchísimo material para compartir con todos nuestros oyentes, y vamos de inmediato, tal vez, a uno de los trailers más esperados y también que más irrumpió en la escena cinematográfica, que es un nuevo adelanto de Flash.
Quizás el último.
Quizás el último, porque ya tenemos fecha. Será el 15 de junio, es la fecha designada para el estreno de esta película, que ya hubo un preestreno para gente muy seleccionada,
sí.
Pero que dijeron que la película, esa no va a ser la película original, va a tener más incorporaciones. Así que va a haber mucha sorpresa más allá de esta... este preestreno que hubo, porque hace muy poquito también hubo una Comic Con de Warner, donde se presentaron un montón de películas y otras películas que ya estaban presentadas, pero que sirven de promoción. Así que hay todo un reordenamiento de Warner, como decía la otra vez, a partir de la fusión con Discovery. También. Así que, pero no vamos a meter en eso, vamos con Flash. ¿Qué podemos agregar de este enorme tráiler? Más detalles, tal vez, de lo que va a ser la participación de Michael Keaton como Bruce Wayne nuevamente, como el Batman, el primer Batman que vimos en el cine, o por lo menos en esta etapa, ¿no? Sobre todo con Tim Burton. Y también va a aparecer Ben Affleck, algo que
es que de hecho Batman es la primera película en la que toma, digamos, el camino de hacer, claro, películas de superhéroes, porque en aquellos tiempos, salvo Superman por Christopher Reeve, el resto de las películas que trataban tanto Marvel no lo podía hacer.
Sí.
No había, no estaba tampoco en la agenda de los ejecutivos de la.
Digamos
las,
que fue la película que inició el género,
claro,
de superhéroes.
Y
en
también
la
tuvo mucho. Yo me imagino que si hubiésemos tenido la rosquita en aquellos tiempos, no, hubiésemos criticado mucho la elección de Michael Keaton.
Sí, es probable.
Que venía del ambiente de la comedia, no era algo serio, como lo hicimos con Pattinson.
Exactamente. Y bueno, pero ya había trabajado con Burton, terminaron. Así que algo le vio y por eso lo seleccionó en su momento. Y va a ser muy importante la trama de Barry Allen, una vez más interpretado por Ezra Miller, que recordemos, el que vio ya el primer tráiler, no estamos spoileando, porque ya está demostrado que va a haber dos Flash, como va a haber dos Batman, el otro es por Ben Affleck, claramente, y además está la gran aparición
de Sasha
Kell, que hace de cara a Sor-El o Supergirl.
Sí.
Hay algunos cameos que dicen que podría aparecer Henry Cavill, pero me parece que no es tan así.
No, y también lo dijimos,
ya
Henry Cavill, más allá de lo que dijo James Gunn, que no va a estar prácticamente en nada, que fue solamente una ilusión, la que nos ilusionamos tanto cuando La Roca hablaba de su Black Adam y este nuevo universo, pero bueno, ¿no? Esto se estrelló, el universo que se iba a armar con Black Adam.
Hablan muy bien de Sasha Kell en esta película. Me dice que es una de las grandes revelaciones, y claramente debe serlo, porque es la que suplanta en esta historia a un ausente Superman. Es una historia completamente alternativa de lo que ya vimos en el Snyderverse.
Es la historia de Flashpoint.
Exacto.
Tienen que ir a ver la película animada y más o menos le van a entender.
Claro, en el afán de querer salvar a su familia, Barry Allen irrumpe en las líneas de tiempo del universo y después tiene que componerlo, y por eso que pide ayuda a los Batman. Primero imagino, esto es una interpretación mía, Ben Affleck y después Michael Keaton. Así que está bueno, no estamos exponiendo nada porque esto ya es de público conocimiento en los trailers, y estamos muy ansiosos por ver esta película y sobre todo la dirección de un argentino, ¿no? Andy Muschietti,
que lo hizo bastante bien, y sobre todo que con una historia como la de Ita al principio, y bueno, se le dio las riendas para que haga esta historia de Flash, y sobre todo con la historia de Flashpoint.
Y aparte creo que nos genera esa nostalgia, ¿no? Verlo a Keaton nuevamente.
Y con frases icónicas.
Sí.
Hay una frase que tiran en el tráiler que es muy icónica de la primera película de 1989, que dice, "Let's get nuts."
Volvámonos locos. Exactamente.
Y te morís.
Y ver de nuevo el
Batimóvil.
El Batiavión, toda la iconografía de Burton está presente en Muschietti, una gran influencia, así que también le ha rendido homenaje a sus películas. Bien. Hablando de nostalgia, nostalgia ochentosa y noventosa, otra de las grandes producciones y que la esperábamos muchísimo es la biopic de Fito Páez, El amor después del amor. Es una de las series que vi prácticamente en menos de dos días, la vi un tirón. Quería llegar preparado para esa rojita, verlo todo, y la verdad que me pareció maravilloso. Maravillosa esta serie que relata los primeros años de Fito en la música. Ahí se inicia con la famosa Trova Rosarina, Baglietto, toda esa gente que influyeron muchísimo en la carrera musical de Fito, y después a llegar a conocer a un tal Charlie García. La interpretación de Iván Hochman, que hace de Fito Páez, es muy buena, a mí me gustó, pero me quiero destacar las actuaciones de Micaela Riera,
sí,
por como Fabiana Cantilo.
Concuerdo con vos.
Hipnótica todo el tiempo, no paras de verla, apreciarla en la pantalla. Es Fabi Cantilo prácticamente.
Exacto, eso es lo mismo te iba a decir.
Es ella. En todo, no tan solo en la fisonomía, en la forma de ser, en las frases de Fabi, hasta en la gestualidad cuando cantan. Igual no sabemos si todos los actores cantaron.
Bueno, Mica es cantante también.
Claro.
Es de esa camada que salieron de los Chris Morena Boys. Así que bueno, Mica sabe un poco de eso.
Claro, así que se notó muchísimo, una gran actuación. Y otra es para mí una de las grandes revelaciones, que también es músico. Es Andy Chango, como Charlie García. Hay que tener coraje para hacer semejante.
Y no terminar en imitación. Rock. Eso
no.
Es lo bueno que tiene.
No es
imitación. Porque si no, se podría haber buscado un actor que lo imite, o un artista, porque hay muchos en la que uno los contrata para fiestas privadas. No buscaron un imitador de Charlie García, sino que buscar algo que interprete a lo que era Charlie en esos años. Años muy, muy importantes para Charlie.
Claro, que fueron la preparación.
Ese cambio grande que tiene de haber dejado un poco a Serú Girán.
Claro.
Y hacer una de las mejores obras que están en los 80, que es las obras de Charlie, como Clics Modernos.
Exactamente. Y bueno, del cual participó Fito Páez, y todo eso fue, digamos, la preparación para Fito, para luego ser solista.
¿Me dieron ganas con esto de Charlie? Me gustaría una serie de Serú Girán.
Es que esto para mí da inicio a una
me gustaría
cantidad
la historia de Serú Girán,
biografías musicales que creo que van a andar muy bien.
Porque
este es el público.
Escuche.
Recordemos que este es el público. De los 80, de los 90, todo lo que se criaron en su adolescencia, en su juventud, con estos grandes ídolos. Y que también representa la gran disrupción argentina de la música, creo, que fue el rock de los 80. Y después le dio el gran camino a otros artistas en los 90, pero en los 80 creo que es una piedra muy, pero muy presente en la actualidad, inclusive, como bien dijiste, con Clic Modernos, por ejemplo, algo que estaba adelantado 20 años prácticamente, bueno, ni hablar lo que fueron los 70 también.
Disco difícil de superar.
Claramente, y después la carrera solista de Páez, conociendo a otros grosos, que no vamos a todos.
Aparecen muchísimos.
Aparecen, sí, muy
grandes, no hay que estolear
grandes grosos también aparecen en esta biopic. Y lo lindo de esta historia, de esta trama, es que como cada canción que han seleccionado, y que algunas le han colocado el título de cada episodio, como sucede en muchas biopic, sobre todo en serie, ha pasado con Luis Miguel, cada título del episodio tiene una canción de Luis Miguel. Es muy bueno entrar en la intimidad de Fito, en lo más profundo, y cómo eso lo lleva a escribir lo que escribió claramente, de grandes éxitos de todos los tiempos. Y otra cosa para resaltar es la muy buena producción,
sí.
La fotografía, el montaje,
el vestuario es espectacular,
es excelente. Es una muy buena historia que hizo Mandarina Producciones, es la
otro
la
actor productora. Ese que también me gustó, me sorprendió, es Martín Campilongo, o sea, el más conocido como Campi,
sí,
que interpreta al padre de Fito, también lo hace muy bien.
Muy bien, excelente. Así que es una serie para devorarse en un fin de semana.
Sí, la tienen que ver en este fin de semana largo.
Es muy
bueno.
Van a
tener tiempo para verla. Y sí, es como decís vos, es una serie muy atrapante y creo que te la puedes ver de un tirón si tenés ganas.
Y vuelvo a insistir, esto va a dar pie, y si Netflix tiene muchas intenciones de seguir
invirtiendo en
Argentina,
¿por qué no Star Plus?
También.
Bueno, no sé si tanto HBO Max, pero me parece que Star Plus también podría hacerlo. Así que escúchennos la serie de Cerú. También pueden hacer Soda Stereo.
Soda.
Historia del Indio Solari.
El Indio Calamar, bueno, en fin, tenés un montón, porque ese fue el momento, creo.
Sí,
momento,
los años 80 dieron.
Es lo mejor, es lo mejor de la música argentina del último tiempo. Bueno,
si no nos pongamos más nostálgicos.
Sí, sí, si no nos paramos y vamos a terminar spoileando, sí. Me parece.
No, ya está.
Ya está. Seguimos en Netflix. Otra de las grandes anuncios fue, que ya lo habíamos mencionado la vez pasada, que se va a realizar una serie del Eternauta. Pero, ¿cuál es la novedad ahora? Que vamos a tener a Ricardo Darín como el Eternauta. Es una serie que también se espera muchísimo.
Sí.
Es una obra icónica del cómic argentino.
Es como El Señor de los Anillos.
Sí.
Es como Superman, es como Batman.
Sí, sí.
Está muy ligado al cómic. Esto muchos de los chicos no lo saben, pero en las épocas en que se lanzó, hubo un renacer. Hubo una época dorada de los cómics aquí en la Argentina. Con Patrucito, con D'Artagnan, con la gente consumía historietas en todos lados, en el tren, en aquellos lugares que tienen tren, en el colectivo, si tenías que esperar a alguien o en la universidad entre clase y clase, la gente leía historietas. Esto que parece ya un chiste aquí en estos tiempos,
sí.
Pero en aquellos momentos, en aquellas décadas, el Eternauta era uno de los cómics de historietas más leídos aquí en la Argentina. Y tenía que pegar ese zarpazo porque era salir de los diarios y tener cada compilación para poder tener todas las historias juntas. Es muy parecido a lo que pasa para aquellos que son fanáticos del manga japonés. Una cosa muy parecida se estaba viviendo aquí en la Argentina con este gran cómic que fue el Eternauta.
Y yo le pongo muchísimas fichas a esta serie del Eternauta, no tan solo por Darín, sino sobre todo por Bruno Estañaro, que va a ser el productor general de esta historia. Bruno Estañaro, para aquellos que no lo conocen, sobre todo los jóvenes, es uno de los grandes directores del nuevo cine argentino. Hizo películas como Pisa, Villa y Faso y la serie que el año pasado Netflix la volvió a recuperar, que es Ocupas.
Claro.
Así que me parece que con esos dos títulos me parece que es suficiente para tener la confianza
de Bruno
Estañaro. Como
que tiene chapa el muchacho.
Sí, completamente. Es un gran director. Gran director. Así que le pongo todas las fichas.
Ojalá que le vaya muy bien.
Bueno, ya dimos muchas buenas noticias, ¿no?
Sí.
Empezamos con alguna mala.
Deme una mala, por favor.
Me parece que van a ser dos.
Bueno.
Hoy se estrena Caballero del Zodíaco en La Rioja. Ya habíamos hablado en otra rosquita sobre ello. Hay tan solo una sola función subtitulada y está siendo proyectada en este preciso instante, así que no hay más.
¿Una sola función?
No hay más sola función, el resto es todo español, todo en doblaje. Y hay preestreno de Guardianes de la Galaxia y ya uno de los cines, el preestreno está en castellano.
Bueno.
Así que no sé si va a haber subtitulado. Puede haberlo, pero yo que ustedes me acerco a su cine favorito y pregunto.
Sí. Bueno, más malas noticias con...
Te lo bajoné.
No sé, sí, pero me da letra. El tema con caballeros... No es caballeros. No vayan con cierta imagen. Sobre todo a la gente que le gusta el anime, por favor, no vayan a verla directamente. Así se los digo. Tomen este consejo mío, no gasten dinero o bien... Porque según las críticas, según yo también me estuve enterando de la historia, de la sinopsis de esta película, si sos fanático de Seiya y te criaste y sabés la historia, los yankees destrozaron de nuevo otra buena historia japonesa, como ya lo habían hecho con Dragon Ball, que lo nombrábamos. Bueno, este es un Dragon Ball 2.0.
Ay, no, bueno, entonces guardo mi dinero.
Sí. Y póngala en una fiesta, en algún lado donde esté para verla, así cuando esté para streaming, ahí póngala, porque si no, eso es un consejo para usted y para todos los que nos están escuchando. No vayan a ver esta película, punto.
Bueno,
enojar, eso es culpa de ese
que... Sí, es todo culpa mía, me hago cargo. Nombramos Guardianes de la Galaxia del preestreno, seguimos en
eso
Marvel.
Eso sí tiene muy buenas críticas.
Sí, pero quiero que la quieran subtitulado. Y
sí.
Pero bueno,
es lo que hay.
Y en Marvel ya adelantaron para el 17 de mayo la incorporación a la plataforma de Ant-Man Quantumania. Eso quiere decir que fue muy rápido el pase del cine a la plataforma.
Y cuando algo anda mal, sí, sobre todo porque hubo el efecto Ezra Miller allí en tanto en este universo, porque Khan el Conquistador, por Jonathan Myers, el actor de sí, que interpreta a Khan, no anda haciendo cosas lindas. Y sí, usted sabe que el ratón se enoja.
No, y es cancelado.
Y ante la mínima cancelación. Así que exacto, hay que ver qué irá a pasar con este actor y ver cómo solucionan este tema.
Que por ahí, los que no vieron Ant-Man, es el actor de que aparece en Creed. En Creed 3.
Bien, en Loki también aparece.
Sí. Y pasamos ahora sí a otra plataforma que es HBO. Nos había quedado anuncios pendientes de la semana pasada. Por ejemplo, haber varios spin-offs muy esperados. Uno de ellos es el de Harry Potter. Aquellas historias que han quedado fuera de las sagas que se mostraron hace ya 20 años, ¿no? Va a haber una serie de Harry Potter en HBO y que se va a llamar Max, la plataforma. Esa es una. La otra, a que le voy a pedir ayuda a David, es este otro spin-off de God, de Game of Thrones. Sabemos que va a haber algo de Jon Snow, pero esta es otra historia que se llama A Night of the Seven Kingdoms, una noche de los siete reinos. Esa es una, y la otra una que es la historia de Sir Duncan.
Duncan el Alto.
Duncan el Alto.
Duncan the Tall.
The Tall,
que es la historia de después ya no se llama Duncan porque bueno, ahí se puede decir nada.
Sí.
Duncan y Egg. Esto es una historia muy parecida a Don Quijote de la Mancha con Sancho Panza. Entonces tiene está Duncan, que es el caballero, y su fiel escudero Egg.
Perfecto.
El escudero está rapado por algo. ¿Qué pasa cuando te crece el pelo? Se te ve el color, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, él tiene un color muy parecido a cierta familia que tiene dragones.
Ay.
Entonces él lo va ocultando a través de la rapada. Nada más.
Ese es el spin-off.
A pesar de que ya está en los libros, pero bueno, la gente por ahí no tiende a leer las historias hasta más o menos cuando está la serie. Pero bueno, es lo que podemos decir. Muy buena historia, Ezequiel. Va a ser un éxito también.
Igual falta mucho porque
sí,
falta bastante. Hay varias.
Tenemos un año todavía para House of the Dragons, así que imagínense, y este ahora todavía no ha terminado.
Y Jon Snow.
Sí, la veo verde todavía.
Sí. Bueno, lo que no está verde es, hablamos de Andy Muschietti recién, por It, es una precuela de It, una serie que están preparando también en HBO, que se va a llamar Welcome to Derry. Aquellos fanáticos del payaso Pennywise, vamos a tener una serie sobre una precuela, aparentemente. Bien, vamos con recomendaciones.
Dígame.
Perdón, pero primero un par de anuncios que dio HBO hace muy poquito. Va a haber una serie de Sydney Sweeney, que va a ser un agente aparentemente de la NSA, que va a ser un poco investigada, como pasó con el muchacho este.
Críticas ya tuvo la serie, que algunos críticos ya vieron 3 capítulos. Perfecto, Sidney.
Sí.
Y en algo que no es de lo que todo el mundo está esperando, va a ser muy buena serie esta. Y Sidney ya lo había demostrado en Euphoria, así que más allá de lo que es como la figura que uno ve, tiene muy buen talento, así que vamos a ver. Para mí la revelación de la última temporada de Euphoria fue Sidney.
Sí.
Y me parece que en esta serie se va a demostrar por qué uno la tiene como de la nueva camada, una de las más importantes.
Es como una, vendría a ser como una versión de Edward Snowden, para resumirla, esta nueva serie anunciada que se llama Reality y que tiene fecha 29 de mayo ya. También vamos a tener un nuevo capítulo de And Just Like That, Sex and the City, aquel fanático de la histórica.
De Carrie.
De Carrie, claro, y sus amigas, o parte de sus amigas ahora. Sí. Un nuevo capítulo de Sex and the City está llegando también a HBO. Dos recomendaciones ahora sí, que están en la plataforma, son Nope, una película de terror galáctica.
El gran director Jordan Peele.
Jordan Peele, que muchos lo conocen por Get Out.
Huye, vendría a ser para nosotros.
Y miren la película esa, es muy similar a esta, muy
excelente. Muy bueno, yo la vi, es genial.
Con el ganador del Oscar, Daniel Kaluuya, una vez más. Otra película para aquellos que les gusta la acción, 355, una serie de agentes, con actrices muy conocidas como Penélope Cruz y Jessica Chastain. Y finalmente, El Imperio de la Luz en Star Plus. Esto, una película que tiene muy buena crítica.
Es hermosa.
A los cinéfilos le
va a encantar. Hermosa. Si sos fanático de películas como Cinema Paradiso, esta película también te va a encantar. Muy buena historia, muy buenos actores. Muy recomendable.
Exactamente. Así que tienen todo para disfrutar este fin de semana largo, porque se viene el Día del Trabajador.
Claro, tienen muchísimo tiempo para ver. Y nosotros, ¿sabes qué le traje? Para que nos remontemos allá. Yo en el cine Sussex, no sé usted dónde vio la película de Batman de 1989.
Sí, no, yo la vi
en su videoclub amigo.
En VH, en Gativideo. Sí.
Bueno,
muy probablemente.
Para todos los fanáticos de Batman, Danny Elfman nos sorprendía con la canción de la película Batman del soundtrack de 1989. Con eso nos despedimos, ese.
Adiós.
Gracias.